Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz Ezequiel, secretaria interventora del Ayuntamiento de Farlete en Los Monegros, provincia de Zaragoza. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Durante todo el día de hoy, aquí en COPE nos hemos propuesto hablar del agua, mejor dicho, de la falta de agua. Porque la sequía se ha convertido ya en un problema de primera magnitud para toda España. Estamos recorriendo la comarca de Los Monegros, muy cerca de Zaragoza, lo que siempre se ha conocido como el desierto de Los Monegros. Bueno, eso de siempre, así que imagínate ahora. Tengo la sensación de que la política en España y en gran medida nosotros, los periodistas también, vivimos en otro planeta. Alguien me comentaba que si eres de izquierdas, se habla de desalación, y si eres de derechas, se habla de trasvase, cuando la solución es, en un problema lleno de grises, la solución serían todas las posibilidades. Se nos llena la boca y los guiones de los medios, por cierto, del politiqueo, de Cataluña, de la última Sander Echenique, de fotos cínicas como la del sofá de Pedro y Superyol, cuando muchísimos españoles se pasan el día mirando y rezando al cielo a ver si llueve, porque literalmente les va la vida en ello. Hemos hablado de los presupuestos y lo que te rondaré, de las campañas electorales, del caos en el Poder Judicial, pero, mira, antes de todo ello, datos sobre la sequía. A pesar de las últimas lluvias caídas en nuestro país, las reservas actuales de agua embalsada apenas superan el 30%, cifras que son las más bajas de las tres últimas décadas, la mayor sequía de los últimos 30 años. Termina el año hidrológico situándonos en uno de los tres años más secos de la serie histórica, marcado por olas de calor intensas y por las escasas precipitaciones que han sido un 25% inferiores a la media. El 75% del territorio español, ojo, el 75% de España se encuentra en grave riesgo de desertificación. Y dicho desde estas tierras de Los Monegros que estoy pisando, no te imaginas la sensación. El clima árido, desde mediados del siglo XX, avanza a un ritmo de 1.500 kilómetros cuadrados al año. Algo similar a toda la isla de Gran Canaria. Al año. Aquí, en esta comarca de Los Monegros, la despoblación es casi absoluta. Y las perspectivas, pues mira, la demografía no va a cambiar la tendencia. En sus más de 276.000 hectáreas de territorio, se te pierde la vista. Entre la tierra árida, casi desértica, en todo ese terreno tan solo viven 20.000 habitantes. 20.000 personas, como estas de Farlete, que se pasan las madrugadas rezando para que llueva. Esas lluvias tan escasas y que cada año caen menos. Hablamos de un desierto natural y de una de las áreas estepáreas más impresionantes del sur de Europa. Y llama la atención que por aquí al lado, nada, a 10-12 kilómetros pasa el Ebro. Por cierto, impresiona también ver cómo se nota el descenso del caudal del río Ebro. Aquí los inviernos son muy fríos, con temperaturas que suelen bajar de los 2 grados, hay muchos momentos bajo cero, y los veranos son especialmente tórridos, superan los 35. Este ha habido muchos días de más de 40 grados. La región, a pesar de situarse a menos de 30 kilómetros de Zaragoza, está, como te digo, prácticamente despoblada. De los pocos habitantes que viven en esta zona, cerca del 90% se dedican a la agricultura, de secano, claro, en su mayoría cereal. También los hay a la ganadería, ovino, algo de cerdo. Apenas llueve 10 o 20 días al año. El agua está muy bien gestionada, gota a gota, literalmente. El consumo que cada vecino controla telemáticamente a través de una empresa que también dirige el bombeo, que lleva el agua desde la potabilizadora a las casas, ese consumo, como te digo, ya es de un control obsesivo. Y de verdad que aquí me pregunto cómo aguantan. ¿Cuánto quieren a sus raíces y a su tierra? Raíces, por cierto, cada vez más secas y tierras cada año más desérticas. Insisto, tengo la impresión de que no nos acordamos de esta gente, ni nosotros, los periodistas, ni la política. Y concluyo. ¿cómo es posible que nadie se haya planteado un auténtico pacto del agua? Un pacto nacional del agua. Y en este sentido, ¿el Ebro es cántabro, vasco, riojano, navarro, aragonés o catalán? Y quien dice el Ebro, digo el Guadiana, el Duero, el Tajo o lo que queda de ellos. De verdad, no hay nadie por ahí arriba que considere y reconozca que afronte y plantee de una puñetera vez un pacto nacional del agua. Ah, y mi postdata, luego prometido es deuda, a vueltas con los presupuestos. O lo que es lo mismo, con esta burda maniobra de comprar votos, eso sí, con tu dinero y el mío. Me quedo con la frase que ayer me pasó el profesor y colega Enrique Cerveto. Lo aprendió en México en referencia al último año de una legislatura. Comillas, el año del Hidalgo. Pendejo, el que deje algo.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 5 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El Banco de España contradice las cuentas del gobierno y rebaja el crecimiento del PIB al 1,4% en 2023.
Son 7 décimas menos de lo previsto por el gobierno y advierte de que la inflación se mantendrá en niveles altos. El supervisor bancario también contradice los cálculos sobre la tasa de paro. Subirá más de lo esperado por la crisis energética y la debilidad del euro.
Los vocales progresistas del CGPJ estudiarán vías alternativas para renovar el constitucional.
El pleno de hoy ha vuelto a terminar sin acuerdo y tampoco hay candidatos ni una nueva fecha de negociación. Este bloqueo puede condicionar la salida del presidente del Poder Judicial, Carlos Resmes, que pretendía dejar encauzados los nombramientos.
Piden 4 años de prisión para el maquinista y el jefe de seguridad de Adif por el accidente del Alvia en Angrois.
Hoy ha comenzado el juicio en Santiago de Compostela. Murieron 80 personas, 145 heridos. El juicio podría prolongarse hasta 6 meses. Por el tribunal pasarán más de 50 de testigos y 100 de peritos.
Rusia pierde territorios en el sur de Jersón ante el avance de las tropas ucranianas.
El Kremlin ha reconocido su retroceso en el frente. Hoy Bruselas ha recordado un nuevo paquete de sanciones. Y Rusia amenaza con dejar de exportar petróleo si la Unión Europea pone un tope al precio del gas.
La OPEP reduce su producción en 2 millones de barriles diarios.
Es el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020. La alianza liderada por Arabia Saudí y Rusia justifica la rebaja por las sanciones al petróleo ruso, las dudas sobre la evolución de la demanda y los problemas de producción.
La primera ministra británica mantiene su plan económico a pesar de las críticas de su partido.
En un discurso ante sus colegas conservadores, Liz Truss ha dicho que no se va a dejar amedrentar y seguirá la senda de la rebaja fiscal. Entre sus planes, recortes del gasto público o la erosión del derecho de huelga.
Corea del Sur y Estados Unidos disparan 4 misiles al mar de Japón.
Es la respuesta de ambos países al lanzamiento de un misil desde Corea del Norte y que sobrevoló parte del territorio de Japón. Uno de los disparos del ejército surcoreano ha resultado fallido y ha caído en un recinto militar de Seúl.
Más de 400 inmigrantes rescatados cuando trataban de llegar a las costas españolas en las últimas horas.
Entre ellos hay varios menores y todos están en buen estado de salud. Solo en Lanzarote este miércoles han desembarcado 129 personas. La isla se ha convertido en el primer puerto de llegada de la ruta canaria.
Alec Baldwin llega a un acuerdo con la familia de la directora de fotografía a la que mató por un disparo accidental.
Se retoma pues el rodaje de la película y se retira la demanda contra el actor. A cambio, el marido de la fallecida será el productor ejecutivo y recibirá parte de las ganancias de la película. Baldwin disparó una pistola que sin saberlo estaba cargada con munición real. Por cierto, un amigo me mandó un mensaje hablando del pacto del agua, de la sequía que hoy estamos dedicando en COPE, y me manda un vídeo exactamente en Murcia de Espinosa de los Monteros, Vox, defendiendo el Plan Nacional del Agua. Como he dicho, que es necesario que alguien lo pida.
Eso es.
Pues mira, es justo reconocerlo. En este caso, vos lo planteo. Y nos quedan los deportes.
Noche de Champions a las 9, Sevilla, Borussia Dortmund y Real Madrid, Shakhtar, y Ucrania se ha unido a España y Portugal en la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de tormentas especialmente fuertes en Alicante, el este de Murcia e Ibiza. Las precipitaciones se extenderán de cara a mañana por la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, el sur de Cataluña y Baleares. Las temperaturas por ahora se mantienen sin grandes cambios. Los termómetros marcan mínimas de 16 grados y máximas de 28 grados. Viento fuerte en la costa de Galicia y el Cantábrico.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La presencia de menores de edad ha permitido a la Policía Nacional dar un nuevo golpe a las sectas que operan en España. En Asturias se ha desarticulado un grupo que consumía sustancias alucinógenas, dañinas, claro, y que pueden provocar la muerte. Hay 4 detenidos. Juan Baño.
Entre los 4 detenidos en Asturias, el chamán o brujo con un ciudadano de origen sueco que ha quedado en libertad con cargos y la retirada de su pasaporte, o la propietaria de la casa, una antigua concejal, donde se realizaba el ritual descubierto por la policía. La Comisaría General de Información ha reforzado el llamado grupo de sectas y actúa contra aquellos grupos en los que hay presentes menores de edad, como en este caso, ofrecen con finalidad espiritual o sanatoria a sus víctimas sustancias psicoestimulantes y alucinógenas como la ayahuasca. Luis Santamaría, especialista en la materia.
Unas sustancias que producen en primer lugar diarreas, vómitos, alucinaciones y pueden tener riesgos serios de salud para sus participantes, que acaben muertos.
La policía investiga la posible presencia de este grupo en otros puntos de España.
Pero esto es un inmenso negocio, son verdaderas empresas, pero lo verdaderamente terrible es la dependencia que generan en sus seguidores y les ofrecen la salvación, les ofrecen la felicidad.
Practicaban un neochamanismo cada vez más extendido en nuestro país.
El foco, la salud en la linterna.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
La Agencia Europea del Medicamento ha lanzado una alerta sobre el uso de los fármacos que combinan el ibuprofeno con la codeína. Un uso excesivo podría tener efectos secundarios muy graves. Vamos a andar en esta noticia, porque son productos muy habituales, ¿eh? Lo hacemos con el director médico de COPE todos los miércoles, la salud en la linterna. Esteban Pérez Almeida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo podrías resumir el aviso de la Agencia Europea del Medicamento? Recuerdo, la combinación de ibuprofeno más codeína.
Pues bueno, vamos a resumirlo. Dentro del mundo de la farmacología, en muchas ocasiones, pues se plantea a la hora de formular, pues el asociar dos moléculas, en este caso, pues dos medicamentos, para potenciar algo, es decir, para potenciar curar algo, que en este caso es el dolor. La codeína, pues bueno, pues se trata para el dolor, se puede tratar para el dolor, y qué decir, los antiinflamatorios no esteroideos, en esta ocasión el ibuprofeno. Dijeron, bueno, pues vamos a unirlo y a ver qué es lo que pasa. Bueno, pasa que realmente el dolor disminuye, pero nos encontramos con dos problemas. Hace años ya veíamos que la codeína podía generar cierta adicción, y ahora lo más importante es lo que acabas de comentar, y que nos lo dice el Comité de Evaluación de Farmacovigilancia de la EMA. Bueno, nos dice nada más y nada menos que si se toma durante un tiempo prolongado y a dosis no ajustadas, pues puede provocar problemas tan serios como podía ser problemas renales o problemas gastrointestinales o metabólicos, y digo tan serio porque puede llegar a la muerte. Dos apuntes que te quiero dar. En nuestro país, para que todos lo tengamos claro, en nuestro país la combinación de ibuprofeno y codeína está en el 10º lugar en cuanto a los medicamentos opioides más utilizados. Supone el 1,17% del consumo total de este tipo de fármacos. Que quede claro.
Esteban, diferencias entre el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno y demás. A ver, cuéntame.
Pues claro, ahora todo el mundo se lo está preguntando, ¿no? Es decir, todos tenemos en casa paracetamol, o si no también algún ibuprofeno u otro antiinflamatorio. ¿Diferencia? Pues para que quede clarísimo también, paracetamol tiene 2A. Por lo tanto, una A de analgésico, dolor, y otra A de antipirético, fiebre. Uh-huh. Usemos el paracetamol para quitar el dolor y bajar la fiebre. Los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, pues tiene 3A. Antiinflamatorio, en primer lugar, analgésico y antipirético, como el paracetamol. Entonces, este se debería de dar cuando el origen del dolor pues lo tenemos en una inflamación.
Así de fácil.
2 A y 3 A, y no se nos olvida.
Ajá, está claro. Oye, hay muchos AINES, como has dicho, antiinflamatorio, analgésico, antipirético. De ellos hemos oído muchas cosas, pero ¿cuáles son los, por así decirlo, los más seguros?
Pues mira, sí que hay bastantes. Yo creo que lo primero y para tener seguridad es que te lo recete el médico, pero como lo tenemos en casa, decirte a ti, queridos amigos, a todos, pues que no hay que matar moscas a cañonazos, que en este país parece caballo grande, ande o no ande. Entonces todo el mundo dice el de mayor dosis, paracetamol o el de 1 gramo, ibuprofeno 600. Bueno, no, hay que ir a dosis más pequeñas que realmente combaten los síntomas de igual manera. Esto en primer lugar. Y después en segundo lugar, con los antiinflamatorios hemos visto problemas importantes, hemos visto problemas, pues por ejemplo, cardiocirculatorios, hipertensión, infarto. Y aquí lo que hay que hacer, pues, bajo mi punto de vista, tirar más del naproxeno.
Bueno, pues tomamos nota. Todos los miércoles, el foco en la salud, aquí en La Linterna, con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor.
Un abrazo fuerte.
Buenas noches. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya es un clásico. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Desmiente al portavoz de Podemos, a Pablo Echenique, que ha acusado al PSOE de ocultar la subida en defensa incluida en los presupuestos.
Yo lo que internamente gestione cada uno no lo sé. Lo que digo que evidentemente los que se sientan a negociar preguntan por las materias que pueden ser de mayor actualidad, y esta lo fue. Sería pues menospreciar, ¿no?, la capacidad de interlocución de aquellos que hablan en nombre de esa formación política, pensar que no van a preguntar por eso.
¿Qué estaba diciendo Antonio Mora por línea interna? ¿O?
No lo he escuchado, ¿no?, muy bien, la verdad. No, ¿tú tampoco? ¿No?
Es que se me ha escapado. Las familias de las víctimas del accidente del Albia en Angrois en 2013.
Hoy se ha celebrado la primera sesión de un juicio que se prevé largo. Creen muchas de ellas que no va a haber justicia.
Hay gente que ha fallecido, que está en la lucha activa, y ha fallecido luchando por sus seres queridos. Para ellos no va a haber justicia. Habrá sentencia, porque evidentemente habrá sentencia, pero no habrá justicia, porque entendemos que no se han sentado todas las personas que se tenían que sentar en el banquillo, porque no se ha hecho una investigación técnica independiente que se podía haber aportado como pruebas en el juicio.
Rosa Pina tiene una casa rural en la comarca de Tentudía, en Badajoz.
En COPE estamos contando las consecuencias de la sequía que afecta a España. Los vídeos, los testimonios, se pueden ver todos en cope.es. Rosa ha explicado en Mediodía cómo su negocio estaba junto a un embalse y el paisaje ha cambiado mucho en poco tiempo.
Este paisaje es que parece que estabas metida en la casa, no, sino en el agua. Nosotros tenemos la piscina y todo lo que tenemos sembrado por enfrente lo tenemos a ras de la piscina. Entonces se veía el agua, parecía que te ibas a caer en el agua. Y ahora no, ahora resulta de que lo hemos subido un poco, se ve el agua, pero se va a lo lejos. Hemos tenido que repensar todo.
Marina Ovsyannikova es una periodista rusa que ha tenido que huir de su país.
Ha colgado un vídeo en redes sociales. Está en busca y captura por ser crítica con el gobierno ruso y ha dejado ahora su país junto a su hija de 11 años. Y en este vídeo señala directamente al presidente: pongan una pulsera electrónica como esta en Putin. Es él, no yo, quien debe ser apartado de la sociedad y juzgado por el genocidio del pueblo de Ucrania y la matanza masiva de hombres rusos.
Y el sonido musical, David Bowie.
Documental sobre su vida y que ha sido todo un éxito en el Festival de Cannes. Tiene la aprobación del propio músico, se basa en su archivo personal de fotos y vídeos. La cinta se va a poder ver en cines el sábado día 15 de octubre.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Arancha Fustero nació en una familia de ganaderos. Su padre siempre se dedicó a lo mismo, no le iba mal, pero un ictus, un maldito ictus, se cruzó en el camino. Bueno, todo se complicó y Arancha decidió dar un nuevo impulso a la empresa familiar. Fue entonces cuando pensó que las abejas eran una buena oportunidad. La zona en la que viven era conocida antiguamente por ser un lugar en el que se trabajó la miel. Por eso ella, pues no se lo pensó dos veces.
Mi padre era agricultor y ganadero, él tenía ovejas y, bueno, pues cuando tuvo un ictus tuvimos que hacernos cargo mi hermana y yo de la empresa y de momento las ovejas pues las tuvimos que vender, no nos podíamos hacer cargo y seguimos un poco con la agricultura, teníamos un trabajador y, no sé, dándole vueltas, pues, por intentar sacarle algo más de partido, darle continuidad, ¿no? Pues se me ocurrió esto de las abejas.
Arancha decidió lanzarse a la piscina, ganarse la vida como apicultora. Eso fue hace unos dos años, justo al pasar la parte más dura de la pandemia. Ha mantenido su oficio poco a poco, sabiendo que los inicios son complicados, así que hay que remar mucho. Hay que soportar el aumento de los precios, la inflación, pero nadie pensaba que este año sería tan duro con la sequía. Y claro, si la lluvia escasea, también para las abejas todo se resiente.
Pues ahí estamos, se van manteniendo, porque claro, ellas aprovechan lo que hay en el entorno. Este año que no ha llovido, pues es que casi no ha habido flor, ni de romero, ni de aliaga, ni de lo que hay por aquí.
No somos conscientes de cómo afecta una sequía de este tipo, la cantidad de gente a la que le falta la lluvia y cómo eso le golpea. Pone en jaque el negocio, su forma de ganarse el pan, en este caso, la miel. Arancha nos recibe muy cerca de su lugar de trabajo y le pregunto cuántas abejas tienes.
Tengo poquitas, ahora tengo 5 cajas.
¿Y eso cuántas son? Aproximadamente.
Pues es que no se pueden enumerar las abejas, pero una caja llena de 10 cuadros, pues son bastantes abejas.
¿Cuánta miel producen en condiciones normales?
En condiciones normales no lo sé, pero aquí el primer año que producimos miel, pues salían unos 7-8 kilos por caja.
¿Cada cuánto tiempo?
Una vez al año.
¿Solo?
Sí.
Estamos en Farlete, en la comarca de los Monegros, en la parte de Zaragoza, un poquito al norte del Ebro. Arancha es rotunda, pero después de un silencio sigue explicándome, sabe perfectamente quién tiene la culpa de la escasez.
Si lloviese más, pues sacarías en primavera y sacarías en otoño, porque el romero si llueve vuelve a florecer, pero si no llueve...
Las plantas se mueren, si no hay flor ya me contarás las abejas, y por eso es muy complicado que produzcan. Arancha piensa en plantar de nuevo, pero también se encuentra con otras trabas.
Pues en eso estamos, todavía no he puesto nada porque, por ejemplo, las leguminosas, ahora la semilla está muy cara, carísima. Y también estamos un poco pendientes de la nueva reforma de la PAC, de ver que si se puede acoger alguna de los ecoesquemas que están imponiendo, es plantar leguminosas. Intentar a ver si se podrían aprovechar, pero lo que te digo es que el precio de las leguminosas está muy alto. Y luego te exigen que haya una nascencia del 80%, que haya un 80% de cubrición de lo que has plantado. En estas condiciones, si no llueve, eso es imposible. Es perder la semilla, lo que has puesto.
Arancha saca a colación la política agraria europea y claro, le pregunto si tiene ayudas de otro tipo.
Ayudas estatales no, porque para la apicultura las ayudas son a partir de 90-100 cajas. Esto es a nivel personal. Yo estoy en el sindicato de Araga y ahí hay un veterinario que sí, que es el que me ayuda. Yo con él estoy en contacto todas las semanas y cómo van las cajas, pues mira, hay 4 cuadros de cría solo, pues venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a alimentarlas. Este verano había que alimentarlas.
Lo que queda evidente es que la vocación en el caso de Arancha está por encima de todo y, claro, hasta el punto de que habla de ellas y se refiere a las abejas casi casi como si fueran amigas.
Es que yo creo que no hay que tener prisa. Para mí también es como un entretenimiento. El rato que estoy allí con ellas se me hace...
Hablas con las abejas casi como si les pusieran nombre.
Pues no, casi casi, ¿no? Pero el rato que estás allí... Pues a lo mejor me dicen, ¿pero tanto rato has estado ahí arriba? Pues no sé, es que no he hecho cuentas del rato que estoy. Voy, hago lo que tengo que hacer, estoy con ellas, veo lo que necesitan o lo que puedo hacer y ya está. Así deberían ser todos los trabajos, ¿verdad?
Arancha Fustero, una apicultora de tradición ganadera en su familia, que con la enfermedad de su padre decide lanzarse a este mundo, trabajar la miel, aprender, mantener y cuidar a las abejas. La sequía también les está golpeando muy fuerte. Apenas recoge una vez al año, pero está aprendiendo, está estudiando. Va a acabar plantando para que haya flor y puedan vivir sus abejas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.